Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Hay una lección conmovedora. Me pega, me sacude, me duele. José Antonio Soto, casi se parece el nombre a José Antonio Sacco. Posiblemente sus padres se inspiraron en el nombre del gran cubano José Antonio Sacco para a este Soto ponerle José Antonio. Médico, Miami, cienfueguero, 56 años y se nos fue de la vida. Increíble. Porque su presencia era frecuente, casi continua, durante esta pandemia. Este hermano de Cienfuegos ha estado en Facebook, en los datos, informando, llamando la atención de todos. Gracias, América, por tus enfermeras, decía, tus rescatistas, tus secretarias y técnicos. Gracias por tus hijos nacidos y por nacer. Juntos venceremos la epidemia. La epidemia no ha sido vencida, pero claro, resistida. Está causando bajas dolorosas en los Estados Unidos, acá y en muchas partes de la tierra. Hay un periodista que lo menciona el diario, Mario Andrés Moreno, presentador de Mega News, que ha estado vinculado frecuentemente a José Antonio Soto, entrevistándolo, y ha hecho una declaración con la cual coincidimos. Ha sido una pérdida muy dolorosa. Siempre resaltaba con gran elocuencia lo peligroso de este virus y la labor de los soldados de la primera línea de batalla, hablando de los médicos como él. Y asimismo estuvo hasta el último día luchando, enfrentando el peligro, advirtiendo, denunciando. Y qué final increíble, qué pena, qué duelo, ¿no? Bueno, la carrera del doctor Soto empezó en el Hospital Manuel Fajardo, allá en La Habana, continuó acá, en el Jackson Hospital, en el Harvard University Health, allá en el 1998. Desde entonces, sirviendo, entregado, en el año 2000, fundó acá en North Miami Beach una consulta privada, Soto Medical Associates. Tendemos a enfatizar como aguda palabras que en el inglés, viniendo del español o más o menos, pues son llanas, ¿no? En el año 2000, Soto fundó en North Miami Beach su consulta privada, Soto Medical Associates. Y desde entonces ha estado luchando, sirviendo, etcétera. Hombre valiente, alpinista, partidario de esa jornada, ¿no? Nada menos que en el monte Kilimanjaro, allá en Tanzania, imagínate, tratando de lograrlo y ascendiéndolo, que en eso tuvo éxito. Y de pronto, pues, se nos va. Se nos muere. Es algo tan doloroso, sorprendente, cruel, que uno dice, pero caramba. Y entonces, no es que se dude de nuestra fe, pero por lo menos en la tierra, la justicia no es justa, ¿no? Esto de que el hombre que se enfrenta a una enfermedad para salvar tantas vidas pierda la suya, es como una broma, pero una broma sangrienta, una broma cruel, infinita, que a todos nos duele. Otros se han ido de la vida con mérito extraordinario. Por ahí vi en una publicación agigantada, en Libre fue, sí, al padre Sergio Carrillo Abreu, que Thomas Wensky, el arzobispo de por acá, lo llama un héroe espiritual. Y yo digo que era un héroe espiritual y en todos los demás, ¿no? Caramba, siempre con la sonrisa. La última vez que lo vimos era aquí mismo Yo decir en Santiago de Cuba, qué barbaridad, como si ya yo no estuviera por acá, por Miami. Ahí fue en la iglesia de San Juan Bosco, siempre presente, siempre sonriente, siempre amigo, servicial, interesado, Sergio Carrillo Abreu, que no perdía la sonrisa, un hombre negro, orgulloso de ese color firme en su espiritualidad. Aquí dice, cuando estaba firmando el libro de condolencia en aquella mañana de lunes en la hermosa capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Doral, el arzobispo de la diócesis de Miami, Tomás Wenke, definió al extinto sacerdote Sergio Carrillo Abreu, repito las dos palabras, como un héroe espiritual. Y yo repito el añadido, como un héroe total, varón firme, servicial, sonriente, entero, capaz de desembarcar en Cuba con las armas. Ese era su aspecto para mí más notable, ¿no? Playa Girón, un participante valiente, presente. Los capellanes católicos Fermín Aila Polo, Cipriano Cabero Prieto, Segundo Las Heras Cabo, Tomás Macho, ayudando en el servicio, la presencia ordenada de los feligreses, ordenada y emocionada por la pérdida tan dolorosa, y el tributo y el respeto al hermano, al amigo, al combatiente de Playa Girón. Allí del combate no estoy seguro, pero de la presencia en el combate y de la ayuda misma, en medio del mismo, asistiendo a los heridos, sirviendo, etcétera. Qué duda cabe. Y se quiere más varonía que esa. Porque el soldado, bien, el soldado es soldado. Ese es su trabajo, su resolución. No le estoy restando mérito. El simple hecho de escoger la carrera de soldado en cualquier ejército, con cualquier majestad, vamos a utilizar esa palabra, implica un compromiso con el riesgo, con el combate y hasta con la muerte. Así que no se le puede restar al soldado. Pero en este caso, aparte de que fuera soldado, Sergio Carrillo fue un pastor, un héroe, un cubano excepcional, que allí en medio de la batalla y del peligro estaba sirviendo, estaba cuidando y acaso tal vez y probablemente combatiendo, porque así se informa. Ante el fallecimiento del padre Sergio Carrillo, este brigadista también, religioso, patriota, y Mario Tápanes le rinde tributo. El hermano Armando Acevedo nació el 9 de septiembre de 1934 en Centro Habana. Trabajó en la Iglesia de la Caridad del Cobre como señor Bózama Vidal. Bózama Vidal es un apellido para nosotros tremendamente significativo, porque yo soy, pues, aparte de mis estudios de derecho jurídico, etcétera, me gradué, mi doctorado es realmente en filosofía y letras. Y había un Bózama Vidal, entregado, devoto, un profesor notable y un monseñor Bózama Vidal, hermano. Y ambos hermanos, ya dicho en la sangre, pero sobre todo en la fe, en el patriotismo, en la entrega. Y allí en la Escuela de Filosofía y Letras tuvimos la oportunidad de conocer al uno y en todos los detalles de la vida habanera y cubana, también de conocer al otro. Y decir Bózama Vidal era decir patria y era decir Cuba y era decir fe y era decir Dios. Señores, la lucha que se está librando hoy en el mundo es una de las más extraordinarias en la historia humana. Porque muchas veces un pueblo contra otro, una estupidez contra otro, una verdad contra otra, una verdad contra una mentira, en fin. Lamentablemente, pues, la vida humana, los humanos, el carácter, muchas veces actúan casi como en el campo de la zoología, en el campo animal, y el carácter se pierde en la fiereza y a veces el valor no sirve a la libertad. En fin, el mundo es difícil y complejo. Es como una prueba a la cual Dios somete a sus hijos para ver quién merece las virtudes del cielo al final de la existencia, ¿no? Como vida permanente, o quién desaparece. Tal vez me hayan oído expresarme a ustedes en ese sentido de que yo no creo en la existencia del infierno, porque Dios no puede condenar a una candela. Claro, es algo tal vez de acuerdo a los tiempos de su propia creación, de su origen, de su raíz, y que después viene una fe, una iglesia, las escuelas, en fin, los caracteres de la misma, las divisiones, los encuentros, los enconos, y así se van acreditando criterios que devienen como si fueran una fe, y una fe, claro que tiene que ser absoluta, porque la fe es una verdad que está más allá de ella misma, imaginen ustedes. Sin embargo, de pronto uno mira y oye y ve y que han decapitado una estatua de Jesús en una iglesia de Kendall Lake. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Un bárbaro sencillamente en su odio agrede a una estatua de Jesucristo. Le arranca la cabeza en la iglesia católica del Buen Pastor en Kendall Lake. Pero este es el género humano y hay que estar consciente de estas impiedades, de estas debilidades, que el que la practica cree que es fuerte por eso, cree que tiene coraje, y lo que es débil y cobarde, porque qué valor o qué riesgo implica ver una estatua y decapitar la cabeza de Jesús en el cielo. Porque él la está mirando en el suelo, pero en el cielo ella está. Está el espíritu de Dios, de la fe, de la eternidad, de la bondad humana. Porque Dios mismo no puede existir para crear lo menor. Él puede existir para crear una prueba para el individuo, para el género humano, para ver cómo crece, cómo se desenvuelve, se desarrolla, cómo sirve a la humanidad, cómo la odia, cómo pelea por ella, en fin. Y después viene el veredicto, ¿no? El fallo final. Mucha gente se confunde con esto. Y el veredicto es del jurado y el fallo es del juez. Así de simple, para que no haya confusión. Cuando se dice el veredicto del juez, pues está mal dicho. El veredicto es del jurado. El fallo, la sentencia, lo judicial, lo jurídico, es lo que el juez dicta. Es una aclaración necesaria, porque en definitiva vivimos en la vida, ¿no? En la presencia, en la calle, en los partidos, en las academias, en las escuelas, en las iglesias. Y tenemos que tener conceptos bien tenidos y sostenidos en el campo de la fe, como en el campo de la libertad, en el campo de la fe para la vida eterna de Dios, en el campo de la libertad para la existencia humana, de manera que sea digna, que haya democracia, que haya pueblo, que haya votos, que haya debate, que se respete el debate y el voto y la determinación cívica nacional. En fin, es una lucha eterna, permanente. Por ahora, ¿no? La palabra eterna no debe usarse casi nunca, porque habría que estudiar en realidad qué cosas son eternas y qué cosas no. Y no hay oportunidad de aterrizar en una improvisación de este carácter, ¿no? Que dura casi media hora, pero 25 minutos y un poquito más o algo por el estilo. Pero es que la vida es una especie de premio y de reto, que puede devenir en castigo al final, porque depende de la conducta humana. Y yo creo que quien tenga la oportunidad de un espacio como este, de un tiempo, quien tenga una voz que utilizar para llamar a la verdad y a la virtud, debe hacerlo con grandeza, por encima de todo. Claro, hay que servir un partido, una academia, hay siempre límites, ¿no? Y regulaciones. Pero yo creo que en todo, de un lado y de otro, de liberales, de conservadores, de extraños, hasta de anarquistas, tiene que haber una esencia que sea existencia de verdad y de justicia. Porque la verdad no puede ser de un campo. La verdad es ella misma. Pertenece a todos los campos y no es de ninguno. Es de cada caso y de cada hecho. Y la justicia también. Por tanto, la justicia, la verdad, son instrumentos de Dios en su análisis humano, en su conducir de la historia, en su vertebración del cuerpo espiritual, tan importante como el cuerpo corporal, ¿no? Porque se trata sencillamente de que Dios nos sitúa en la tierra, en el cielo, en el universo, en el mundo, como un regalo de historia y como una prueba permanente de quien permanentemente permite y merece permanecer. Son expresiones complejas, improvisaciones esenciales. Nada se improvisa. Cuando uno tiene los años que tengo yo y cuando apenas tiene 10 años de vivir, ya tiene experiencias de un modo mucho mayores, modos infantiles, pero ya tiene sus experiencias. Y con estas experiencias hablo a quienes me escuchan y escribo en la revista y en mis libros para que sirvamos al bien, al espíritu de Dios en el humano, el hombre y la mujer, para que respetemos lo que es su voluntad, porque si somos criaturas de Dios, el propósito divino es la verdad, es el servicio, es el bien, el desarrollo, la sonrisa en el rostro y la sonrisa en el espíritu y en la conducta humana. Y lo que vemos muchas veces es lo contrario, y más aún lo permanente, es esa lucha perpetua entre el bien y el mal, entre el bueno y el malvado, entre la fe y el increyente, el enemigo que quiere fusilarla. Y de esa manera hay nazismo, hay fascismo, hay el peor de estos sismos, que es el comunismo. Y frente a esto, el carácter de la democracia, la sonrisa en el rostro y en la conducta. Porque ¿qué importa la sonrisa, como se dice, fake, una ficción, para engañar, para mentir, para confundir, para lograr una posición política, para que voten por ti? La única sonrisa válida o más válida, porque la del rostro sirve, sirve. Porque, hermana, una sonrisa en el rostro es sencillamente una voluntad de cariño, una comunicación de entendimiento. Pero la sonrisa esencial es la del espíritu, es la del carácter, y por tanto la sonrisa real es la de la conducta humana. La sonrisa, alguna vez lo he comentado y lo he dicho por este mismo medio, que es son, eso es sol. Y raíz, que es como levantarse, ¿no? Así que la sonrisa es un sol que se levanta en el rostro humano, en el rostro animal, no tanto, muchas veces lo dibujan. Lamentablemente los animales como tales no han sido creados para sonreír. Lo queremos ver, y algunos caricaturistas así pintan a los animales, ¿no? Como sonriendo en la picardía y en su maldad. En realidad el animal está ausente de sonrisa y el hombre está bendecido por ella, porque es un sol, el son, en el rostro humano, y por tanto es una especie de humanidad divina que se manifiesta en fraternidad. Porque la sonrisa puede ser utilizada para la maldad y engañar, pero en realidad es un instrumento de fraternidad y de entendimiento. Y yo creo que quien tenga el privilegio de tener un programa como este, un espacio internacional que se escuche en todas partes, pero también el que tenga sencillamente el privilegio de vivir, aunque esté pues hasta prisionero en una cárcel, usted puede con los otros prisioneros practicar la fraternidad, el respeto. Muchas veces, pues, qué pena, la cárcel degenera, el vicio, la debilidad, la sensualidad estúpida, en fin, ¿qué se va a hacer, no? Porque así somos los hombres, así son las mujeres, en fin. Pero la vida es una sola, no se repite. Eso de resucitar, bueno, eso lo puede hacer Jesús en nombre de Dios. Pero el ser humano como tal no tiene ni la potencia ni la posibilidad de vivir dos veces, sino una sola vez. Y esa sola vez, para haberla merecido y para servirla, tiene que conducirse noblemente, hermosamente. No solamente en la sonrisa del rostro, que el sol esté ahí en la cara humana, sino en esa luz espiritual, que es la que Dios agradece y premia y recibe, esa luz de la gloria encendida por la fe, la esperanza, la divinidad. Gracias.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través